Bueno, pues en la pretertulia que todos los días que tenemos tertulia a veces se produce, hemos sido bastante más eficaces y bastante más inquirientes que lo que ayer vivimos en la sala Andrómeda. Hola, Giovanna.
Buenos días.
Ayer, yo tengo entre la tarde y el día, como ahora hacemos cosas por la tarde. Estuviste ayer en la sala Andrómeda, ¿no?
Sí, estuve. Sí,
¿todo
sí.
el tiempo?
Bueno, todo el tiempo no. Lamentablemente tenía otro compromiso y he tenido que...
Pues si te quedaste por algo por escuchar, en los podcasts de Gente Radio está la retransmisión en directo que hicimos ayer el amigo José y yo.
Sí.
Que es interesante escucharlo. Juan Carlos Arrecibitas, usted sí estuvo hasta última hora.
Buenos días, sí. Estuve hasta última
incluso
hora.
Le gustó la pata asada con pimentón y el vinito.
Me perdí lo mejor, entonces.
me perdí.
No era muy abundante, pero estaba bueno. El vino no tanto, pero la pata, yo la probé la pata y la pata estaba buena.
Bueno, yo me perdí la comida. Entonces.
Y la compañía también era buena también.
A Jordi Violán lo echamos en falta ayer.
Sí, tenía previsto ir, pero luego imponderables finales. Al final me tuve que quedar a almorzar.
¿Escuchó lo que se retransmitió? No tenido ocasión, ¿no? Bueno, por eso lo contamos. Aquí estamos tres y José, que también estuvo y está a disposición de todos los oyentes en directo ayer y con programa previo que se hizo de 5 a 6 y además pues está en el podcast, con lo cual pueden escucharlo cuando quieran todo lo que se dijo ayer. Don Manuel de Prado, buenas.
Buenos días.
¿Y hacía tiempo que no te veíamos por aquí?
No tanto.
Bueno, yo siempre te echo en falta. Yo te quisiera ver aquí todas las semanas, pero todas las semanas no puede ser. A ti no te vamos a decir nada del norte, aunque yo sé que tú también te gusta mucho el norte, pero a ti donde echamos falta.
Me gusta, pero no. El norte lo dedico para olvidarme un poco de la política.
Qué suerte que te tú. Bueno, pues la política se olvida del norte, habitualmente.
Yo cuando vengo al norte vengo al guachinche o a compartir con amigos, aunque sea una tertulia política.
Hace bien. Óiganme, pues ayer lo voy a decir porque es que mi amigo Javier me ha escrito y después, tía, qué cobarde, di las cosas como las pienso. Y yo sin querer ofender, como dice mi amigo Juan Inurria, quien se sienta ofendido es porque él quiere, yo no quiero ofender, yo lo que quiero es reflexionar. Creo que ayer perdimos la oportunidad de hacer algo más de lo que se hizo. En positivo, que se habla del norte, que se ha puesto el foco un poquito y que tenemos que seguir avanzando. Pero ayer yo hubiese profundizado un poquito más en lo que se dijo. Se pasó muy de puntillas por los temas. Había un discurso muy estructurado por parte de los políticos que fueron representaciones. Había faltas de alcaldes del norte, en representación municipal había muy poca. Y bueno, pues está bien como iniciativa, como principio, pero mi opinión es que se perdió una oportunidad, aunque se puede volver a tener una segunda oportunidad, una tercera y una cuarta, ¿no? Lo importante es que se hable. ¿La opinión de los que estuvieron allí?
Bueno, yo creo que nada está hecho por casualidad. Yo creo que los políticos no tienen verdadero interés en que la opinión pública o asociación pública tomen el mando de proyectar, de hacer proyecto, de presentar y de tener en definitiva el programa de lo que un político debe hacer. Después vi un Partido Popular. Perfecto. Esa es la mia analisi.
Estaba casi al completo, ¿no?
Sí, un Partito Popolare che... Io sempre le dico, il Partito Popolare sa fare le cose. Non tiene, ripeto lo che dici tu in principio, non tiene che offendersi a nadie. Però io credo che il Partito Popolare sa fare le cose.
Había consejeros del Cabildo che a sta radio todavía no han venido. Por la mañana, por la tarde igual tiene menos cosas que hacer. Pero había cuatro, en concreto, no voy a decir los nombres. Pero cuatro que están invitados hace al menos 8 meses... que no han tenido tiempo para venir aquí a hablar de sus áreas, pero ellos sí estaban allí.
Sí, claro, están donde tienen que estar, escuchan, y yo creo que vendrán, porque van a entender que tienen que estar más presente con lo tema que la ciudadanía propone. Creo que otro político, lo repito, non quieren que el mando lo tome la ciudadanía.
Juan Carlos.
Bueno, lo que estuvimos ayer fue un acto políticamente correcto. O sea, todo el mundo fue a hablar de su libro, nadie contó nada y la ciudadanía, pues bueno, aprovechan de la bondad de la población del norte de la isla, que somos gente muy tranquila, muy pocos dados a las reivindicaciones y a salir a la calle. Y llega el momento en que hay que tomar a veces las calles. O sea, ya lo hizo ya el norte de Gran Canaria en su momento, cuando tenían problemas con la circunvalación y con los accesos. Tomaron la autopista del norte de Gran Canaria y a partir de ahí salió todo. Yo pensé ayer que nos iban a contar que iban a estar todas las administraciones, tanto las locales, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, y nos iban a decir lo que iban a hacer el resto de la legislatura, cómo estaban los proyectos, qué iniciativas tenían, qué sugerencias les dábamos para mejorar lo que había. Ahí cada uno vino a hablar de
su libro.
De su libro. Y te digo, ya nosotros ya, yo con Jordi lo vivimos hace muchos años, cuando se constituyó la Plataforma Cívica del Norte, en la cual estaban todos los municipios y estaban todas las asociaciones empresariales que habían desde Tacoronte hasta Buenavista. Y que como los propios partidos políticos la torpedearon directamente para dejarla sin sentido, porque no les interesa llegar a un momento dado. Entonces, ayer, bueno, un acto más social, que hay que asistir, que hay que ver, que hay que estar, pero ¿para qué sirvió? Para nada, para hacer pasillos, para vernos entre todos y ver amigos que hacía años que no veía. De resto, nada más.
Se podía haber escuchado lo mismo hace 30 años.
Lo mismo, las mismas reivindicaciones. Si sacamos un documento que entregamos hace 31 años, entregamos el gobierno de Canarias y las distintas administraciones, una o dos cosas a lo mejor, porque a lo mejor están desfasadas, porque a lo mejor ya estamos ahora hablando de la fibra óptica y en aquella época estábamos hablando del cable, efectivamente, el RJ45 y el cable de cobre de telefonía. O sea, pero de resto, los mismos problemas de vivienda, problemas de aparcamientos en los cascos comerciales, problemas de los accesos a nuestros municipios, problemas de mano de obra, laboral, de la formación, lo mismo, tenemos los mismos problemas. O sea, la alta tasa de desempleo, ¿dónde está? En el norte de la isla. Pues estamos como estamos, lo mismo. Y luego seguimos teniendo una administración completamente centralizada en el área metropolitana. Tenemos una sanidad completamente centralizada en el área metropolitana. Hacen un hospital del norte en ICO, que yo creo que solo ha servido para 4 o 5 para hacerse, ponerse las vacunas cuando el COVID y poco más.
Para hacer la obra. ¿Tú has ido al hospital?
Sí, he ido. Y bueno,
si va bueno, cuando llegas te pones malo. Porque entre la subida y la bajada y las 4 curvas que hay allí... No, te lo digo en serio. Es decir, eso no es de recibo. Nos quejamos que las urgencias del hospital universitario hay que hacer una curva de 90 grados con una bajada. Pero es que para llegar al hospital del norte, eso es una montaña rusa.
Es el famoso buen paso.
Es decir, el buen paso. Hagan ustedes un puentito, hagan ustedes una estructura. Para... No puede ser, ¿eh? Parece una broma, ¿eh? Yo te lo digo en serio. Y nadie dice nada. Y encima no hay aparcamiento. La gente aparcando encima de los bordillos.
Y... No, los aparcamientos de tierra y las dos finquitas que hay al lado, que gracias a Dios vamos aparcando ahí cuando se ha tenido que ir para alguna cosa puntual, alguna vacuna o una cirugía menor que ha ido mi hermana en su momento y demás. Pero vamos, que con las necesidades que tenemos, ¿por qué tenemos que ir todos a la área metropolitana? ¿Por qué no puede haber un cabildo descentralizado y un gobierno de Canarias y un gobierno central, yo qué sé, en el Valle de Orotava, ha llegado un momento dado, o sea, ya que tenemos ya tupido...
Ayer
ya...
dijo López, que fue lo único que yo apunté en la retina, que el cabildo insular de Tenerife había comprado o estaba haciendo las gestiones de comprar una parcela, no habrá parcelas ya públicas para hacerlo, ¿eh? Hay que comprar una ahora. Porque hablen con Linares, que tiene 45 ahí. Pero 45, ¿eh? Para regalársela, así te pone. Para descentralizar los servicios del cabildo. ¿Quién va a hacer gestiones al cabildo? ¿Qué gestiones hay que hacer al cabildo? Me pregunto yo.
Muy poca.
Lo que el cabildo podría hacer es un edificio de usos múltiples.
Algún tema de actividades clasificadas,
¿no? Para cedérselo a la administración autonómica, y que hubiese aquí, o a justicia, que también hace falta centralización de temas laborales, que hay que ir allí para cualquier conciliación. Hay que ir a Santa Cruz, que es que esté loco, vamos.
Pues hay algo más interesante que qué temas se resuelven en el cabildo hoy, que es qué temas se van a resolver en el cabildo dentro de 10 años. Porque vamos hacia el mundo de la comparecencia digital en todos los aspectos, todo se hace online. Las dificultades que tiene normalmente la mayoría de la gente son personas mayores que tienen esa dificultad, que dentro de 10 años harán cada vez menos gestiones o simplemente no estarán. Y eso, de alguna manera, nos lleva a pensar hasta qué punto es interesante construir cualquier edificio, no del cabildo, de cualquier ayuntamiento que quiera descentralizar oficinas, que dice, vamos a ver, es que muchas de estas cosas dentro de 10 años no va a hacer falta este edificio. Entonces, construir un edificio hoy, que ni siquiera lo vas a construir hoy, tú empiezas hoy y cuando quieres acabar de construirlo han pasado 3 o 4 o 5 años, para un servicio que normalmente va a ser online ya en esas fechas, pues no sé si tiene mucho sentido. Es decir, fíjate que no estoy muy a favor normalmente de que los organismos públicos alquilen locales, pero en este caso hay que replantearse si merece la pena construir algo nuevo o simplemente bastaría con buscar una oficina y alquilarla hasta que deje de ser necesario, que dejará de ser necesario.
Yo hace muchos años, a lo mejor 10 años, ¿no? Es decir, que la transformación digital no era tan primaria como es ahora mismo, tan prioritaria, ¿no? Ya escuchaba a un funcionario de la Administración del Estado, diciendo que lo que debería de plantearse la administración pública es oficinas de atención digitales a los vecinos. Es decir, que haya funcionarios que ayuden a las personas a hacer las gestiones digitalmente. Es decir, que llegaras allí, sea de lo que sea, del ayuntamiento, del cabildo, de la seguridad social, de Hacienda, es decir, funcionarios expertos en informática que ayuden. Sientes tú aquí, señora, que le voy a enseñar a hacerlo. Y lo hace con él. Que eso hace 10 años se lo tenían que haber planteado. Oficinas de atención al ciudadano para trámites digitales. Y eso hace 10 años era necesario, pero es que ahora mismo es prioritario.
Bueno, tú no te acordarás, o sí te acordarás, pero como no estabas en Santa Cruz de Tenerife, cuando yo era candidato a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife por UPyD, una de las cuestiones que llevábamos era facilitar una oficina donde cualquier ciudadano pudiese ir a solicitar cualquier información de cualquier administración pública y saliese con la información. Yo quiero hacer esto y decirle, mire, esto es en la oficina del Gobierno de Canarias, del departamento tal, no sé qué, no sé cuánto es tal, y vaya y tiene que solicitar estos formularios. Y creo que eso, sinceramente, no sería muy difícil de conseguir si se tuviera, como siempre, la voluntad política de hacerlo. Y al lío de esto, y hablando de lo que hablabas antes, de lo del tema del sur, los políticos no les gustan las iniciativas populares porque es un dedo metido en el ojo permanentemente, porque es ver cómo cualquier mago, con todos los respetos, tiene mejores ideas de cómo solucionar los problemas que los que están arriba.
Exacto. No lo quiere.
Hay muchas cosas que se han hecho en los últimos años aquí en el norte de Tenerife. Se ha gastado mucho dinero, pero no ha servido para prácticamente nada. Estábamos hablando antes del muelle de Garachico, que está allí muerto la risa, que son un montón de millones. También se me viene a la cabeza el campo de golf de Buenavista del Norte, que no se ha explotado nunca, aunque hay quien lo usa habitualmente.
Un campo público.
Pagado con dinero público.
El único campo de golf público. Por todos los demás son privados.
Y ha habido una plataforma de reivindicación de que eso sea accesible a la gente, ¿no? Y tiene una gestión privada, pura y dura. Y está al servicio y beneficio de la gente con alto poder adquisitivo y nunca se ha hecho una campaña de hacer más accesible ese tipo de cosas. Se me ocurre también la playa Martiana, que estamos pendientes de a ver qué pasa con ella, ¿no? Que llevamos ¿cuántos años lleva eso? Que si una cosa, que si la otra. La obra que se hizo de Pamarsa, que pasó a existir Pamarsa, Parque Marítimo Social Anónima, que fue toda la explanada del muelle, que lleva 35 años allí muerta risa, con un proyecto que se ha pagado de un muelle deportivo y pesquero que ya no se habla de él.
Es que ya se ha pagado.
Es que la última gran obra que se ha hecho, por ejemplo, en el municipio del Puerto de la Cruz, que teóricamente iba a ser el que iba a tirar de la economía por ser un destino turístico del norte de la isla, fue Playa Jardín.
Que está cerrada.
O sea, es la última gran obra que se ha hecho. De resto, un turista que lleve 35 años sin venir al Puerto de la Cruz vuelve otra vez.
Está igual.
Y está exactamente igual.
Igual está peor. Bueno, y la barandilla de San Telmo. que casi no se hace.
El famoso muro histórico que estaba desde la época de los romanos, vamos. Tremendo, San Telmo. Hay que reírse también de la gente, también las chorradas.
Pero vamos, eso si hablamos del norte, pero si hablamos de la isla en general, también tenemos un montón de infraestructuras que se han ido invirtiendo dinero para no tener fin. Es decir, dinero público que se ha ido gastando en decenas y decenas de millones. Hablemos de los trenes, hablemos del puerto de Fonsalía, hablemos de donde queramos hablar. Dinero y dinero y dinero sin conseguir el fin que se persigue. Y se hacen las cosas a medio. Después nos preguntamos por qué en Gran Canaria hay mejores vías, mejores autopistas, mejores circunvalaciones, los puentes se hacen y se transitan. No como aquí, que se hace un enlace en el Chorrillo maravilloso, pone una conexión y no está la conexión.
¿Dónde está
el enlace.
Y por cierto, hablando del Hospital del Norte, del Hospital del Sur, el del Mojón, en el mes de febrero, y tengo una sobrina que trabaja en la Candelaria de manera habitual, pero bueno, con contratos enlazados, como es habitual en los enfermeros jóvenes. Y para el mes de febrero les dijeron a varios que no tenían contratos en la Candelaria, que tenían contratos en el Mojón y que si querían seguir trabajando en la Candelaria tenían que asumir un contrato un par de meses en el Mojón, para lo cual les pusieron guagua. Tenían que coger la guagua a las 7 de la mañana en Santa Cruz para hacía varias paradas a lo largo de la vía, en Candelaria, en Güímar, para recogerlos y llevarlos al Mojón a los enfermeros, y a las 8 de la tarde les cogían y les traían de vuelta. Así está el tema.
Pues habrá que hacer algo, ¿no? Como sociedad, es decir, habrá que levantar la mano, ¿no? Quitar adoquines y quemar contenedores, ¿no? Pero es que, ¿por qué estamos como sociedad tan aletargados?
Hombre, yo creo que tenemos un problema coyuntural, pero que se ha alargado ya durante demasiado tiempo. En la democracia, los partidos, cómo se gestionan y los criterios monolíticos de cada partido en no tener cintura para que puedan incorporarse nuevas iniciativas alineadas también con los movimientos ideológicos de cada uno de los partidos, pero están muy en contra del pensamiento crítico, minoritario y divergente. Y cuando, insisto, eso hay que darle cobertura. ¿Qué es lo que comentaba Juan Carlos? Estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? En el sentido, ¿qué es lo que hay? Todo políticamente correcto, ¿no? ¿Por qué? Se han cuidado mucho de que no haya comentarios críticos, ni divergentes ni minoritarios. Yo tuve oportunidad hace 35 años, por poner una fecha, de liderar un movimiento desde Sepi Merralejo, que era presidente, con el tema desde el puerto deportivo y comercial para el puerto, y el tema de la autopista, que estábamos prácticamente colapsados también desde esa época. Esto no es nuevo.
No es nuevo.
Llevamos 30 años así, ¿verdad? Y seguimos en la misma circunstancia.
Y el problema, Jordi, corrígeme si me equivoco, el problema es siempre el mismo. Personas desplazándose a hacer gestiones a Santa Cruz.
Absolutamente.
Porque cuando se acaba la universidad o hay vacaciones, no hay cola.
Está claro. Sí,
ni es problema de turismo, ni problema del B&B, ni problema de absolutamente nada. Todo cabe menos las actividades de las personas del norte que van hacia Santa Cruz a hacer gestiones en horario punto.
Claro, y yo recuerdo comentarios desde de políticos de primera línea, presidentes del Cabildo, almorzando en la entrada del lago Martianes, una comida de Navidad que organizó, no sé si fuiste desde
las asociaciones
de empresarios del puerto y tal, y diciendo, no, bueno, lo del parque marítimo, ya eso empieza ya en nada, o sea, próximo mes de febrero.
Bueno, a ver...
Estaba ya hecho.
Hay que recordar, si vamos al pasado, que se llegaron a colocar grúas detrás del castillo San Felipe, porque iban a empezar las obras.
Sí, sí, sí.
Antes de una campaña electoral. Y después de la campaña electoral se retiraron las grúas. O sea, eso existe.
Pero hace más de 30 años eso, ¿eh?
Sí, no, menos de 30 años.
Bueno, por lo menos se esforzaron de hacerlo creíble.
Es que estamos en el 25, ¿eh?
Eso tuvo que ser...
Fue antes del 2000.
99, 2000. O sea, esas elecciones.
Sobre el año 90.
26, 27. Hace muchos años.
Sí, pero menos de 30.
Hombre, y parece claro que es una necesidad de una isla grande, la Gran Canaria es grande, Tenerife es la mayor de todas las islas, ¿no? El norte no tiene puertos. Sabemos que en todas las vertientes nortes de cualquier isla o de cualquier, como la península, los nortes son más bravos y los costos de montar un puerto son más caros. Pero esto estaba ya diseñado, definido, financiado, todo con las partidas prácticas, y por algún motivo, pensamiento de enemigos en casa, pues probablemente convirtió lo que era una oportunidad para tener una apuesta necesaria, porque tenemos un comercio con La Palma, porque estamos cerca también, ¿sabes? Y que realmente es una cuestión muy
pero
interesante.
Pero en el muelle del Puerto de la Cruz no le van a caber ferry. Al que está proyectado no le caben ferro.
Porque no quieren que entre.
Porque no quieren, pero estaba proyectado que sí que cupieran, ¿no? Pero bueno, en definitiva,
en
lo que hace falta...
Sí. En el de Fonsalía sí hay ferry pintado.
¿Por qué no hacemos una encuesta y le preguntamos a los ciudadanos de La Palma
si quieren,
dónde quieren venir?
Para
si
los
quieren tirar, si los quieren tirar en Fonsalía, ahí tirado ahí,
el puerto,
que ellos vienen a hacer gestiones al área metropolitana y que vienen a disfrutar de la gastronomía o que vienen... de turismo a intercambiar y a conocer la isla, porque también hay turistas que vienen a La Palma, que quieren venir
ahora,
a conocer el norte de Tenerife, subir al Teide. ¿Qué quieren ir? ¿A Fonsalía o venir al norte de la isla, al puerto de la Cruz?
Que ahora hay una turismofobia, que eso ya es contrario a los intereses generales del turismo, que no nos interesa. Hay políticas orientadas a hacer ver que el turismo no nos interesa.
Y excursiones en ferry a La Palma de un día, como se va de los cristianos a la Gomera. Desde el puerto a La Palma y vienes por la noche.
Entonces, hombre, yo creo que merece la pena reflexionar y tomar posiciones.
Esto está reflexionado, Jordi. Pasa que es que, ¿quién no quiere que se haga las cosas?
Pero claro, lo que no podemos es achantar... No podemos achantarnos al movimiento woke este, que lo que queremos que nadie ponga y diga nada absolutamente más que para vivir y comer de tranquilo
no solo,
recibiendo las subvenciones.
Hace 30 años el movimiento woke no existía.
Lo que hay que ver, por ejemplo, es irte al registro de la propiedad y mirar las parcelas que hay en Fonsalía y que hay en el puerto industrial de Granadilla, de quiénes eran y quiénes
son.
Y qué casualidad que muchas de ellas son de gente de los partidos políticos que han estado gobernando.
Eso
es la gestión de los privilegios. Es la gestión de los privilegios.
Pero igual que no se puede decir de qué familia es el chico que causó el accidente ahí en la autopista TF5 los jueves, no se puede decir. Como no se puede decir de quién era hijo el que hizo la que hizo en Anaga hace 15 años, tampoco se puede decir quién gana dinero con las inversiones públicas.
Ya, no se puede decir.
Y quién maneja el agua.
lo del de Anaga sí se puede decir.
Bueno, ya se dijo, pero hubo mucho tiempo que se estuvo protegiendo.
Porque además, al final acabó siendo una saga familiar como tantas que he tenido arriba. O sea, yo tengo gente de familias institucionales de
prisiones. ¿Qué tiene arriba? Él tiraba en la prisión.
Familias institucionales de prisiones, de gente, de hermanos que todos se han dedicado a trapicheos y demás, y todos han pasado por el talego. Familias de 11 hermanos, y los 11 hermanos y la madre han pasado por la cárcel. O sea, eso lo he visto. Entonces, bueno, este chico que...
Del que hablamos de lo de
la avenida Anaga, pues también luego ingresó una parte de la familia, o sea que ya es una saga familiar.
Mira, yo creo...
Puede hablar de muy pocas cosas aquí en esta isla, ¿eh?
Yo creo que la gente ha dejado de soñar y de razonar. Y por eso se deja guiar por lo fácil y por lo que le prometen fácilmente, con lo que le da el clima para cultivar las papas, el dinerito para tomarse algo en un bar, ya está feliz así. Y ha dejado de soñar. Hace 20 años el político tenía que poner la grúa para convencer a la gente que iba a hacer. Hoy ni siquiera se molesta poner la grúa, no le hace falta, porque ya lo tiene absolutamente convencido de que le va a prometer algo.
Gestionan el miedo.
Sí, vale, y ha dejado de soñar,
mira,
de creer en ese.
Un ayuntamiento muy potente como el ayuntamiento de la Orotava, muy bien gestionado, ¿no? Es decir, que todo el mundo habla que lo bien que está gestionado la Orotava, tal.
Puede ser más.
Y el agujero de la Plaza Quinta Centenario, San Agustín, el sector 6. Y toda la parte de atrás del Liceo Tauro.
Un metro, hombre. ¿Eh?
Y el teatro adelante. ¿Cuántos años? Uh-huh. ¿Y eso por qué está así?
Porque son felices.
Porque ha habido errores de gestión municipales, de concesiones de licencias que no, de concesiones administrativas de explotación que no, que hemos tenido que recuperar con dinero público. Y eso no se puede hablar, porque esto que estoy haciendo yo ahora mismo, a lo mejor mañana me llama la atención. O si no me la llaman a mí, se la llaman a alguien. Que esto no se puede decir. Y yo creo que hay que decirlo. Es decir, ¿la Orotava es un municipio bien gestionado? Sí. Pero eso no quita que haya problemas como el Muelle Deportivo y Pesquero del Puerto de la Cruz, Teatro Atlante, Quinto Centenario. Y que expliquen que no se puede hablar de eso.
No se puede hablar de eso.
A ver, es que todo es perfectible. La Orotava igual es un municipio bien gestionado.
Pero
la expectativa del ciudadano tiene que ser tender a la excelencia en la gestión.
Claro, exacto.
Entonces,
has dejado de soñar.
Hasta ahora, quiero ver gestiones de manera excelente.
Exacto. Hace 15 años.
Subirlo. Porque
¿eso se hizo, ese agujero se hizo? Cuando
Lo del Teatro Atlante.
Lo del Teatro Atlante lleva 20 años.
Y tú sabes lo peor, Diego, que seguramente dentro de 5 o 6 años tú vas a encontrarte mucha gente. Esto que estoy diciendo ahora, guardadlo, porque lo vamos a ver. En el año 2030 lo vamos a ver. Gente que va a votar pensando que se han hecho cosas porque las han visto en vídeos de inteligencia artificial, perfectos.
Sí, sí. Esto se va a ver.
Esto se va a ver. Vídeos de cosas que no están, pero a la gente no va a ver que no están y ve el vídeo que está hecho. Perfecto, precioso, porque con inteligencia artificial puedes
hacerlo. Parece que está hecho.
Y puedes hacerlo mucho más bonito que lo que te iba a quedar si lo haces de obra. Esto va a pasar. Gente que va a votar pensando en cosas que se han hecho que no son verdad. Y no lo van a comprobar.
¿Cómo puede ser que Bella Orotava, con más de 100.000 habitantes que tenemos entre los tres municipios, y si contamos Santa Úrsula, pues casi nos vamos a 130.000 habitantes, ¿no? ¿Cómo puede ser que no tengamos un auditorio de primera? Que podamos hacer eventos de ámbito nacional e internacional.
Con 100.000 habitantes.
Que tiene que internacionalizarse. Eso es el elemento que yo, por ejemplo...
Que no tengamos que desplazar los enfermos a un hospital a 30 kilómetros, 100.000 habitantes. Pero, y no tengamos condiciones aquí en un lado o en otro, yo qué sé, que por Santa Úrsula o por la Guancha, donde quieras poner.
Porque no hemos tenido conciencia de que somos una entidad de por sí. El Valle de la Orotava es el Valle de la Orotava y somos 100.000 habitantes. No hemos preferido pelear que si para ti el campo de golf, que si para mí el muelle, que si tú... No, tres campos de fútbol de hierba artificial, yo tengo dos centros de no sé qué, tú tienes cuatro... Y aquí todo regado y todo mal gestionado.
O sea, ¿cómo puede ser que la isla tenga casi 1 millón de habitantes y 700.000 habitantes, o menos 650.000 habitantes, vivan fuera del área metropolitana, pero todos tengamos que pasar por el área metropolitana para mirarnos, revisarnos o para operarnos?
¿Alguien habrá querido hacer eso? porque el desarrollo de esta isla es de los últimos 40 años. Y si no, que en 1980 habían cómo estaba y cómo estaba.
Como dicen algunos políticos, la isla es un taburete de tres patas. Y en las tres patas tiene que haber una sostenibilidad. Y el norte y el sur tienen que tener sus propias instituciones, sus propias obras de sanitarias, judiciales, administrativas, para no tener que desplazarte.
Y el sur está un poquito mejor que el norte, pero no está bien, ¿eh? No está bien.
No,
el sur no está bien dotado de infraestructuras, ¿eh?
Para nada.
Y cuando has hablado del auditorio, me he acordado de una cosa que hace ya muchos años oí yo en una campaña, no sé si en una campaña electoral o una campaña empresarial, y que se ha quedado en nada. Tenerife tiene todas las condiciones para ser un centro mundial de turismo de congresos médicos.
Exacto, está en medio del Atlántico.
Es lo que buscan, o sea, los que buscan los congresos internacionales de cualquier tipo de medicina, de enfermería, de sanidad, buscan sitios como Tenerife, con una buena conectividad que la tiene aérea, con unas buenas instalaciones hoteleras. ¿Dónde está esa venta del lugar como centro de...? Porque ese es un turismo que interesa muchísimo.
Sí, sí.
O sea, mucho más que lo que te viene de Inglaterra, sí, en el vuelo de 20 libras.
Lo puede hacer Arona y Adeje porque tienes el magma y porque tienes las pirámides de Arona. Lo puede hacer Santa Cruz porque tiene el auditorio. Pero el norte, ¿dónde lo vamos a tener?
Perfecto,
¿dónde lo metemos? ¿En el Parque San Francisco?
No, como has recordado...
Pero por eso mismo lo estoy diciendo
porque me has recordado con lo del norte, me ha recordado eso. Y es verdad que haría falta, pero es que en cualquier caso no se está haciendo.
Bueno, se está haciendo uno en La Guancha.
No se está haciendo la promoción del turismo.
¿Cómo que no? No te rías. Se está haciendo uno en La Guancha. Para llegar hay que tomarse una caja de biodramina. Si todo si vas en guagua.
Es que la verdad es que...
Es que estamos bien de la cabeza y sacamos pecho, ¿no? Es que en La Guancha... Que además está parado porque hay un problema de no sé qué historia.
Aparecería un escarabajo.
A ver, el auditorio de la Avenida Canaria de Los Ralejos, eso fue proyectado para un auditorio.
Porque no está el auditorio.
Sí, en el centro de los dos núcleos urbanos y tal y cual. Y ya lo vaticinaba yo en esa época porque era concejal. Bueno, pero al final eso va a quedar en un auditorio para vender verduras. Hubo un tiempo que se dedicó a eso, pero realmente no hay ninguna utilidad que tiene para la radio y para algunas cositas más de parking, ambulancias y tal, pero... Realmente es que no hay un pensamiento de proyección de obra pública civil de utilidad, pero no solamente para ahora, sino a 20 años vista. A 20 años vista, y hay que evaluar cómo será el trabajo a futuro. Eso hay disciplina académica, que yo pasé también, en el que efectivamente se estudia, se valora los desempeños. Con la nueva incorporación de lo que era la informática al principio, lo que eran las webs luego, ¿verdad? Y ahora con la inteligencia artificial, que va a revolucionar todo el mercado de trabajo. Y yo tengo una visión, yo creo que esto dentro de 20 años, que igual estaremos o no, pero...
Aquí seguiremos discutiendo.
Aquí vamos a tener todo. Las autopistas vacías, ¿eh? Las vamos a tener vacías.
¿En cuánto tiempo, Jordi? Porque eso ya lo he oído. ¿En 10 años?
Vamos a ir volando.
Yo he puesto 20, pero probablemente antes.
La compra de
drones. Porque ni la medicina va a ser presencial, todo va a estar con un soporte, con centros, que es lo que hay que pensar que debería de proyectarse para su ejecución, centros municipales, áreas de soporte tecnológico para cualquier tipo de cosa, desde operaciones hasta consultas.
En La Guancha no hay fibra.
Para gestionar reclamaciones, ¿sabes? Es decir, es que
no nos llega.
Esto es un tema multidisciplinar, que esto no es de una que pueda escribir un libro o pensar o sugerir cositas, pinceladas para un cuadro que nadie... Tenemos que quedar... ¿Qué cuadro queremos pintar? ¿Y qué es lo que tenemos que comprar primero?
Hay muchas cosas que no sabemos.
Y eso hay que soñarlo, como lo hizo César Manrique cuando tuvo una visión espectacular en todas sus aportaciones hace 40 años. ¿Verdad?
Sí, sí. Porque tenemos una mala planificación.
Pensamos,
Juan Carlos.
Hay una mala planificación, por ejemplo. O sea, vamos a ir
¿Hay un... planificación?
No hay mala. Planificación.
Es que ni siquiera la hay.
Si hubiera una mala planificación, se podía corregir.
La sociedad se va envejeciendo. O sea, cada día nacen menos gente joven y la pirámide poblacional cada vez es más vieja. Eso significa que habrá momentos determinados en que la gente ya no podrá moverse y conducir para ir a comprar. Pues, por ejemplo, vamos a un municipio como Los Ralejos. resulta que empiezas a mirar, y porque últimamente cuando abrieron en el Mensei Bencomo, en el centro comercial de la entrada en San Agustín, abajo, en la entrada de Ralejo, han montado el Hiperdino. Pero es que ahora mismo el 80% de la oferta comercial de alimentación la tiene en la Gañanía, en un polígono industrial, y la tienes en los barros. O sea, tienes que coger el coche para comprar. O sea, una persona del Ralejo Alto, una persona de San Agustín, una persona de la Cruz Santa, de Palo Blanco. O sea, tenemos que coger el coche para comprar, para hacer la compra en supermercado.
Bueno, Palo Blanco es seguro.
O sea, ¿cómo no podemos planificar para que las cosas estén metidas dentro de los núcleos urbanos? No hacemos las cosas y damos la licencia donde hay que darla, ¿no? Es que es más barato este terreno. Pues yo no le doy la licencia para que construya ahí.
Yo me he observado donde yo vivo.
La muerte de la rama empresarial en todo el norte fue el centro comercial. Sí, eso fue brutal.
Donde yo vivo hay un supermercado Suma, enfrente, chiquitito. Claro. En el último tiempo, hablaba a lo mejor del último año, todo el mundo tiene furgón de reparto. Mercadona, Hiperdino, Carrefour, y Alcampo. Y allí hay una cantidad de... Hablo en la Quinta. Yeah. Pero una cantidad de tráfico de supermercado en furgoneta que a mí me ha sorprendido. Además, incluso le he pillado a parar y no te cobran por traerte la compra si superas los 50 euros.
Y eso va más cada día.
Claro, la Quinta está, a lo mejor no está tan envejecida, pero es muy cómodo. Es decir, bueno, yo compro la botita de leche que se me falta en el Suma y la compra, la hago por internet y me la mandan para casa.
Pero eso va al hilo de lo que
cada día más.
Eso va al hilo de lo que estaba comentando yo con respecto a que el tema online va cada día más y las personas... que estamos por debajo de los 60 años, prácticamente todos sabemos movernos en el mundo digital. Y los mayores de 60, bastantes también. Pero bueno, entiendo que gente de 70, de 80, les puede costar
les
más.
Un poquito más.
Pero todos los menores de 60 años nos movemos bastante bien en el mundo digital. En el mundo digital, sobre todo de las compras online, que en otros mundos digitales creo que ya hablamos
ya
en cierta ocasión.
Ya con la inteligencia artificial se nos vino un poquito.
Creo que ya hablamos en cierta ocasión que los que tenemos ahora entre 50 y 60, 40, 50, 60, nos movemos mucho mejor que los chavales que tienen 20 años que no son capaces de imprimir porque no saben cómo conectarse
con la impresora. ¿Cómo conectar? ¿Cómo solucionar
o cómo cambiarle
problema?
Un cartucho.
Claro. Sí. O sea, eso también es verdad.
El botoncito este de WhatsApp. ¿Han visto el botoncito de WhatsApp?
El de ella.
Sí.
En el WhatsApp.
Sí, pero no sé muy bien para qué sirve.
Para hacer consulta. Desde el WhatsApp.
Para preguntarle cualquier cosa.
Desde el WhatsApp. No tiene ni que salirte de ahí.
Bueno, hoy en día en X, cuando tú estás...
Y puedes hasta mandar cosas hechas por ahí. Es decir, quiero hablar con Giovanni y preguntarle que cuánto es...
¿Cómo se vive bien en Italia?
Lo digo ahí, pum, y le manda el... fabrica el texto y te lo manda.
Cuando tú estás en X, en Twitter, hoy en día, mucha gente, tú estás viendo un hilo y de cuando en cuando alguien le pregunta a Grok, dime... tal y cual sobre este hilo. Y a cada rato le pregunta a Oro, que es la inteligencia artificial vinculada a X.
¿Han visto una simulación de inteligencia artificial con respecto a la elección del Papa? ¿Y cómo actúa? Es decir,
las tres proponían a...
¿A Tangle?
Sí.
¿Al filipino?
A uno.
Filipino. Pero han empezado a modificar los ingresos de los datos y está cambiando.
Claro. Que todo
es decir,
depende de qué dato le da.
Se manipula. Es decir, antes de nada, ¿quién es el mejor papa? ¡Pum! Ya tiene. Pero ahora como han empezado a meter datos, y ahora ya no es Tangle. Ahora ya cada inteligencia va en función de cómo se alimenta. Entonces, cuidado con el tema.
De hecho, recuerdo hace un par de meses, en un directo de la Antena 3, en un programa, no me acuerdo qué programa, no sé si era Susana Gris o algo por la tarde, o en Pablo Moto, hicieron una pregunta a la inteligencia artificial en directo de cuál era el país más democrático del mundo y salía China.
Ay,
hombre, claro, en TipSeek, si se lo pregunta a la inteligencia artificial
si
china,
ya no. China, ahora hace la consulta y te habla de Suiza, te habla de otra serie de países.
Pero es que la verdad no cambia. La verdad no cambia. Puede cambiar la opinión de la inteligencia artificial, pero es que unas consultas hay que tener. Yo prefiero la Larousse o las Pasacalpe. que estaba ahí escrito y no esto, ¿eh? No es peligroso, es peligroso. Oye, y otra cosa que quería preguntarles, a ver qué opinión tiene, porque es una de las cosas que está pasando un poco por encima.
El Papa.
Que hablen en la 3 y en la 5. Pero aquí me preocupa, yo no sé si soy excesivamente alarmista, pero a mí me parece que es un error gravísimo que un presidente de una comunidad autónoma se sienta a negociar un convenio colectivo. ¿A ustedes qué les parece?
No, no he entendido bien. No, Fernando Clavijo.
Fernando Clavijo se ha sentado a hablar con los sindicatos y con la patronal para intentar llegar a un acuerdo en Santa Cruz de Tenerife.
Ah, vale, okay.
Porque Las Palmas ya habían llegado.
Sí. Bueno.
¿Ustedes creen que eso es...? Es que yo creo que no es ni planteable. Es decir, un presidente de una comunidad autónoma no puede sentarse en una mesa de negociación de un convenio cuando además hay un convenio en vigor.
Es que yo creo que
¿quién le ha dicho a ese hombre que se siente?
Se confunden la tarea.
¿Ustedes creen que eso está bien? Es decir, estoy buscando a alguien que diga...
Yo te voy a decir, pero claro, el personaje, el presidente, puede ser si no hay lo que tiene que estar. Un gobierno canario tiene que tener varias áreas, ¿no? Y las que tenga, entre ellas debe haber una, que es la gestión de crisis, de cualquier tipo o índole, ¿no? O para negociar conflictos, poder estar dentro de ese gabinete especializado con mediadores civiles, mercantiles, ¿tú me entiendes? Con gente preparada para la mediación. Pero no lo hay. Entonces, cuando hay esas carencias tan importantes, porque no hay técnicos formados para eso, pues el presidente, de modo propio, trata de mediar para conseguir un acuerdo.
Pero ahora, no por teléfono, ¿no?
Por teléfono, por correo electrónico, pero personalmente, bueno, físicamente sentarse, sindicatos, patronal, y aquí el mediador.
Pero eso realmente lo que no se debería haber hecho es publicitarlo, porque eso es una
sobre
cosa...
Sobre todo porque el presidente del gobierno tiene una agenda pública.
Bueno, claro, porque no. Lo que busca es su utilidad, no la trascendencia del conflicto en una resolución en consenso.
Y encima no lo resolvió.
Claro, pero...
Si ambas partes solicitan una intermediación, me parece bien.
También.
Consejera de Turismo. Consejera de Turismo. Del gobierno autónomo.
Es que
o
hay problemas.
Defecto, como
empleo,
estamos en Tenerife, pues
es que
del cabildo.
Fíjate que
yo
serio en esa
yo
lista.
Creo que más que un consejero, que tampoco, yo creo que ahí hasta el nivel de director general, como mucho, mandaría yo a negociar.
Presidente de la comunidad. Es que a mí me parece
es
que...
Es decir, los directores generales, dentro que también son cargos de libre designación, pero suelen tener un perfil más técnico. Los consejeros y el presidente son cargos netamente políticos. Es posible que no tengan tampoco mucha idea de las... De los, no quiero ahora... esto no es un arremeter, como suelo hacer, contra la capacidad de los políticos. dándoles sus capacidades para lo que tengan al respecto, pero posiblemente los entresijos legales sí que carezcan de ellos. Entonces, posiblemente un consejero o un presidente de la comunidad autónoma que posiblemente carezca del conocimiento de esos entresijos legales que tienen que ir dentro de un convenio, pues no son la mejor opción. Un director general le veo más apropiado en ese sentido, que suelen ser cargos más técnicos, tener algún tipo
¿sabes
de...
¿Sabes qué pasa
resorte
también? Perdona. Sí. La cuestión está en que los sindicatos, que cumplen una función importantísima en lo que es los desempeños y la utilidad y la organización empresarial, que para que funcione bien los sindicatos no es un palo en las ruedas, bien al contrario. Eso era una visión antigua, reivindicativa, amenazadora, con huelgas. Ese es un concepto que está trasnochado. El sindicato tiene que cumplir, y cada vez creo que lo hace, una representación de trabajadores para mejorar los procesos productivos y también tener retorno sobre la utilidad no que participen de los beneficios, sino que tengan mejoras sociales, pero que sean de acuerdo con un progreso y con un consenso. Y creo que la patronal tiene, y además en particular ahora con el tema de Sotel, este chico me parece a mí muy, muy, muy coherente con sus propios planteamientos.
¿Marichal?
Sí, sí, sí.
Ha hecho unas declaraciones que
bajo
a mí me ponen...
Bajo mi punto de vista, lo que ocurre es que,
hombre,
claro...
decir que no tienen la obligación... Perdóname, decir que no tienen la obligación de subir los sueldos porque hay un convenio en vigor hasta el año 26... Claro, por eso están negociando. Porque no tienes obligación. Si tuvieras obligación, bueno, tendrías que hacerlo.
Vale.
Entonces, muy coherente ahí esas declaraciones a Patino Seca, en mi opinión.
Vale. Bueno, mira, hay que recordar el símil futbolístico de que le pasó al Barça con Messi, de que todos los años tenía un contrato, pero todos los años quería renovar y mejorar las condiciones económicas cuando te quedaban 3-4 años de contrato, y al final mira el problema económico que metió al Fútbol Club Barcelona. Pues también los hoteleros, oiga, si yo tengo unas previsiones y hemos hablado que mis costes operativos hasta el 26 son estos, el 27 ya hablaremos, pero o hablaremos el 25 y 26 para el 27, pero usted no me cambia a mitad del partido ahora las condiciones económicas.
Bueno, escúchame, yo no soy muy sindicalista, que digamos, oye, antes, quiero hacer una observación. Hoy, día 23, en el año 77 se legalizaron los sindicatos en este país. Igual, el hecho de que haya estado 40 años ilegales, les ha distorsionado un poco la función, porque no en otros países del mundo los sindicatos son más útiles que lo son aquí.
Por cierto que...
De verdad. Es porque estuvieron 40 años reprimidos.
Yo no me acordaba de que era 23, perdón un momento, porque esto es importante, porque es para felicitarte.
San Jorge.
Para felicitarte, que se me había olvidado.
23 de abril.
Feliz Santo.
Yo lo felicité esta mañana a todos los Jorge. Sí. Pero lo que te quería decir, que el tema del convenio hasta el 26, ¿cuándo se negoció ese convenio? En el año 22, saliendo de una crisis. Saliendo de una crisis, donde las perspectivas de recuperación turística estaban en el alero. No se sabía. Entonces, lo que dice el sindicato, y esto le doy la razón, de lo que ha pasado del 22 al 24, y la crisis, es muy superior a lo previsible.
¿Y la crisis con
lo
cual, me la paga? Como empresario, ¿quién me paga los beneficios que nos genera la crisis?
Cuidado. Que hubo ayudas estatales y hubo ERES que beneficiaban tanto a los empleados.
Con esas ayudas
gané dinero. No estoy en absoluto de acuerdo.
Y con esas ayudas que tuve que pedir.
En el 22 se
tuvo que pedir un crédito intereses.
No le estoy dando la razón. Los empresarios turísticos de Canarias están ganando más dinero de lo que tenían previsto. Sí. ¿Verdad? Bueno. Lo que dice el sindicato, hasta el presidente del gobierno canario lo ha dicho, oye, hace falta repartir esos beneficios y que filtre la sociedad canaria. Lo dice hasta el presidente del gobierno canario. Con lo cual, el motivo de la negociación está argumentado y la patronal se sienta en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, porque los convenios son provinciales.
¿Quién cobra más? ¿En Las Palmas o en Tenerife?
Ya no sé.
¿Eh? Las Palmas.
Y ya está.
Yo creo que... Entonces, vamos. ¿Por qué contra esto no se soluciona de otra manera? ¿Que necesita un presidente, un gobierno de Canarias, a solucionar un problema provincial? El problema dónde está.
Hacemos una lectura
ponemos
política
el foco y lo buscamos.
Diego,
hacemos una lectura política de los hechos.
Quiero hacer una pequeña defensa en este caso del presidente del gobierno de Canarias. Llevamos un año con una turismofobia muy importante. Estamos hablando de que podemos morir de éxito. O sea, podemos cargarnos el turismo. Y yo puedo entender también de que haya nervios que una campaña de Semana Santa, justo el puente fuerte, que el gobierno de Canarias se ponga nervioso en cuanto a que no lleguen acuerdos, que estemos en los medios de comunicación como un destino que genera problemas porque no quieres dar servicio dentro de los hoteles a tus clientes que vienen y no nos podemos jugar el plato de comida de toda la isla.
Y hay gente que está atendiendo con el ojo, que hay otros destinos turísticos, nacionales e internacionales, que se benefician, como nos beneficiamos nosotros de Túnez.
Vete a Marruecos ahora mismo o vete a la isla de Sal ahora. Están los alemanes volando a la isla de Sal y los ingleses, porque ahora mismo para ellos es mucho más barato que venir a Canarias.
Mira, a ver, yo creo que Tenerife tiene muchísimo problema, Canarias tiene muchísimo problema, pero claramente cuando un político que vive de política tiene que intervenir sobre la solución de un problema, claramente se desmorona otro problema. Entonces allí tiene que balancear en que merece la pena atender. Y con eso sigue. Lo que pasa es que Tenerife no es la única en el mundo. Tiene el Teide, maravilloso. Hay sitio en el mundo que hay playa, donde hay playa, montaña, vulcanes y mar incluso más guapo, más limpio, más precioso, con atardecer más precioso. Es decir, no sois único aquí en Tenerife. Y la gente cuando tiene que invertir o venir, si no está a gusto, se va. Y en todo lo sentido, inversore, turista, ciudadano. Eso es.
Pero aquí atraemos a población europea, que se están quedando aquí.
¿Cómo?
Que atraemos a mucha población europea que se queda aquí.
Porque cuesta poco para los europeos.
Y noruegos, y finlandeses,
porque austriacos. Porque costa poco.
Pero la gente que se queda aquí, ¿vivimos?
Uno va y viene.
Es que el turismo sí es un negocio. La gente que se queda aquí, algunos es un negocio, pero otros no necesariamente es un negocio.
Igual gastan más que lo que ingresan. Igual, quiero decirte, gastan. Traen unas pensiones europeas que son mayores que las nuestras, o poder adquisitivo superior. Y aquí viven comprando en el supermercado y gastando dinero. Pero a lo mejor se acogen a la sanidad, pública.
Es posible, pero también se enganchan a la sanidad pública. Claro. Y a las ayudas de la guagua gratuita. Porque, por ejemplo, un problema que está pasando ahora mismo con el tema de los...
Por eso es más barato que vivir allí. Y la energía eléctrica es más barata aquí que allí, que está subvencionada.
Hay un montón de personas
que no se tienen que compensar. Eso quedan 3 minutos.
Eso pasa en muchos lugares del mundo. O sea, te vas en Estados Unidos, te vas a Florida, te vas a Fort Lauderdale, al lado de Miami, y tienes a todos los abuelos de la costa este americana. ¿Por qué? Porque cuando llega ya el invierno a Nueva York, a Filadelfia o a Boston, se agarran un avión pero dos horitas.
Hay mecanismos de compensación para el tema sanitario, según qué país, hay acuerdos que se establecen, ¿no? Oye, tú me das, yo te doy, compensamos diferencia y pagamos y compensamos.
Así debería ser, no debería ser la deuda de la
Sanidad Europea. Eso es un mecanismo de compensación cuando vas al turismo con tu tarjeta sanitaria europea, pero cuando recibes.
Sanidad Única Europea, se está hablando de ella, pero todavía estamos en presupuesto diferenciado.
Pero es que se tomó todo ese.
Porque aquí las comunidades autónomas
es una Europa con muchísimas imperfecciones.
Aquí en España, las comunidades autónomas financian las sanidades públicas. No nos olvidemos. En España hay 17 sistemas sanitarios.
Sí, claro.
No tenemos una cartera de servicios única en España, cartera como para generar una única en Europa. Imagínate tú.
Ni siquiera el historial clínico está disponible en todas las comunidades autónomas.
Ni de un hospital a otro.
Ni de un hospital a otro.
Ya sí, el otro día salió la noticia. Yo me llené de alegría porque
año 2025.
Eso se proyecta, que no está en la aplicación.
No. Hace menos de un año no estaban disponibles los expedientes médicos de Luc a la Candelaria. No estaban.
Ya sí.
Madre mía.
Ya han habilitado el visor único central del Drago para toda la comunidad autónoma.
Vamos, tú ibas al servicio agrario de salud. Estaba apuntado a los realejos y te miraban el ordenador y no tenían tu expediente. Ni tus analíticas, ni tu radiografía, ni, no tenían nada. Yo no me lo creía. Y así. Vas a urgencia, no sé qué, al Médano, tal. No tienen información tuya nada porque están en el
Servicio Canario de Salud. Canario.
Es para fliparlo.
No realejero portugués.
Pero bueno, seguiremos hablando de todas estas cosas que nos ocupan. Yo quería haber leído, pero no lo voy a leer porque así mañana se lo comento a Marta que viene a hacer un resumen. Mañana más, no, la semana que viene más. Don Manuel, lo ponemos el martes, miércoles, el jueves. No,
sí,
el jueves, itinerante, no. Como Juan Carlos. Dice, hoy sí, va acá, mañana por
el jueves. El jueves que viene no cuentes conmigo. Pero no cuentes contigo tampoco.
Ah, es verdad, que es el Día del Trabajador. Veremos a ver si el día 2 abrimos o no abrimos.
Bueno, yo no trabajo.
Tampoco, ¿no? En Santa Cruz se trabaja. Después tengo el lío. En el puerto sí, en los realejos no. En los realejos sí, en el puerto no.
¿El día de la cruz?
El día 3
en el
los realejos
el
2.
No, en Santa Cruz es el día 2.
No, en Santa Cruz es el día 3, pero han habilitado el festivo para el día 2.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
En España no se puede perder un festivo, señores.
Es que tiene gol.